En esta noche, Señor, queremos escudriñar tu palabra, queremos estudiarla, meditarla, Señor, y ponerla en nuestros corazones para actuar y obrar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias te doy por este tiempo que vamos a estudiar y te pedimos que tú lo bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir las Biblias en Primera de Samuel, capítulo 25. Bueno, en este capítulo es donde David conoce a Abigail, la que más adelante llegó a ser su esposa. Y empieza el capítulo con una triste noticia. La noticia de que nuestro querido profeta Samuel fallece. Muere. Vamos a leer el versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Bueno, por la última frase sabemos que David estuvo ahí. Yo pienso que David no se hubiera perdido esto por nada en el mundo. A pesar de que estaba siendo perseguido. Y me imagino que él tiene que haber pensado que el rey Saúl también pudiera haber venido a estar en ese momento. Pero Dios permitió que Saúl no estuviera ahí, pero que David sí, porque David era el ungido en ese momento de Dios. Y vemos que las personas, cuando se apartan de Dios, dejan de hacer cosas piadosas, porque por agradecimiento, siendo que Samuel, el profeta, había ayudado tanto a Saúl, desde que lo ungió, le dio ánimo, lo revivió para que él sea un hombre, aconsejó para que sea un hombre de Dios. Pero parece que en las veces que el profeta Samuel tuvo que reprenderlo, tuvo que reprocharle por su actitud mala delante de Dios. ¿Recuerdan cuando Saúl debía haber matado a todo ese pueblo para a cumplir con la promesa, con la palabra de Dios, y él no lo hizo? Esa fue la ocasión que por desobediente Dios lo desechó, dice, y ya no fue ungido más. Bien, pues Samuel, como recordatorio, saben ustedes, el hijo de Elcana y de Ana. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Y Ana, pues en agradecimiento de que Dios le dio ese hijo, ella hizo ese cántico tan hermoso que ya lo sabemos nosotros. Podríamos decir algo de Samuel, algo más, referente a su actitud concerniente a Dios. Cómo él se comportó desde su juventud. Para empezar, que se crió en la casa de Dios. Fue instruido por el sacerdote Elí, y pues aunque Elí no tuvo buenos hijos, pero sí, no supo criar a sus hijos, pero sí supo criar a este joven, que más adelante llegó a ser ungido por Dios como profeta, y fue el que sustituyó a Elí, al sumo sacerdote. Y vemos algo que... una característica de Samuel, que siempre fue obediente. Fue obediente desde la niñez. ¿Recuerdan ustedes la vez que Dios lo llamó en la noche? Samuel. Y él pensaba que era el sacerdote que lo llamaba, y se levantó. Por tres veces escuchó la voz. Pero por último, cuando supo que era Dios, le dijo: "Heme aquí, Señor". Ese es un acto de obediencia. Y luego vemos más adelante en el capítulo 16, cuando Saúl ya había sido desechado por Dios, y Samuel lloraba de tristeza de ver cómo el rey se había completamente desconectado de las cosas de Dios, y le dio mucha tristeza y lloraba. Y Dios tuvo que decirle: "¿Por qué lloras tanto? Anímate, ven, que yo ya me he provisto de otro hombre, de otro varón". Y entonces lo mandó a la casa de Isaí para que de ahí buscara al que Dios había escogido. Ese era David. podemos pasar toda la noche hablando de Samuel, pero no vamos a hacerlo porque tenemos mucho, 44 versículos, ¿verdad?, que estudiar esta noche. Vamos a leer el versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Ah, veamos un poquito, hablamos un poquito de Nabal, de Abigail. Caleb, sabemos quién es. Pues tenía una buena descendencia. Caleb fue aquel anciano, o aquel hombre, primero joven, que fue con Josué, entre los 12 espías que entraron a espiar la tierra de Canaán. Y fue uno de los que regresó con buen reporte. Josué y Caleb fueron los que animaron al pueblo, y los otros 10 desanimaron al pueblo. Vemos 40 años después que Caleb todavía está con ánimo y le dice a Josué, cuando iban a cruzar la tierra, a la tierra prometida, dice, yo estoy como el primer día, listo, vamos a tomar, vamos a vencer. Y eso dio ánimo al pueblo. Un hombre de 85 años hablando de esa manera, qué bendición, ¿verdad? Eso tenemos nosotros que buscar, que lleguemos ancianos y no retirarnos, sino que estemos en la línea, ahí, en la línea de batalla. Y ahora prepararnos para tener esas fuerzas. Porque si estamos en el desierto en este momento, tenemos que fortalecernos. Y vemos que este hombre de la descendencia de Caleb no heredó ese ánimo, ese carácter, esa actitud de Caleb. Solamente heredó las tierras, heredó las cabras y las riquezas de Caleb, porque Caleb me imagino que tendría que haber tenido riquezas. Y pues su esposa, era muy afortunado de tener una esposa, no solamente hermosa, bonita, pero también bien entendida, una mujer inteligente. Y el versículo 4 dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Bueno, vamos a explicar esto. Cuando David estaba en el área de Carmel, huyendo de la persecución de Samuel, de Saúl, habían pastores alrededor, pastoreando. Y pues David andaba con ellos y andaba con 600 hombres. Pero en ningún momento se aprovechó David y dijo, bueno, estamos con estos pastores, vamos a tomar de las ovejas de ellos. No, respetó, más bien los protegían de los ladrones de ovejas, de los ladrones que habían por esos lados y de los animales, y cuidaron de estas gentes, de estos pastores. Por eso es que David le mandó a decir, pregúntale a tus criados que cuando ellos estuvieron entre nosotros, nosotros los cuidamos, los protegimos. y no pasó nada. Ahora necesitaba un favor. Él tenía 600 hombres que alimentar. Era el ejército que tenía David, la gente que se le había unido cuando él estuvo huyendo de Saúl. Y pues, con toda razón y con una manera muy buena, con amabilidad, le mandó a pedir. Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? Una respuesta grosera. Miren, y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Saben cuál era el problema de Nabal? No era que no conocía quién era David. ¿Quién no conocía quién era David? ¿A dónde estaba Nabal cuando el gigante Goliat estaba amenazando a Israel? Me imagino que tiene que haberse enterado de que iban a venir los filisteos. ¿Y qué ganado iba a quedarle a él? Venían los filisteos y mataban a todo el mundo y se llevaban todo, porque ese era el estilo, acabar con todo y llevarse lo que podían. Tiene que haber sabido. Lo que pasa es que era un hombre avaro, un hombre codicioso, un hombre malo. Aquí mismo lo describe. Es más, su nombre quiere decir inicuo. A ver, ¿qué es lo que quiere decir su nombre? Insensato, inicuo, impío. Eso quiere decir su nombre. Y estaba haciendo buen honor a él, ¿no? Y pues él no quiso dar nada. Miren lo que dice el versículo 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Estaba tratando a David como un pordiosero, como un hombre cualquiera, cuando David todo el mundo conocía. Dice que las mujeres cantaban y loaban y decían: ahí viene Saúl con sus 10,000, con sus miles, y David con sus 10,000. Yo pienso que tiene que haberle llegado a él a los oídos, Nabal. Yo creo que esta era una buena oportunidad para que Nabal tenga una bonita relación con el futuro rey de Israel. Pero las personas, cuando están ciegas por su pecado, no ven nada. Y los jóvenes, versículo 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Uy, ¿cómo le habrá caído a David esa respuesta, no? 13. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. ¿Se acuerdan que fueron 400 los que se unieron a David inicialmente? Pero luego se unieron 200 más. Entonces se fue con 400 y 200 quedaron cuidando el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail. ¿Quién es Abigail? La esposa de Nabal. Diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. La palabra zaherido quiere decir los ha lastimado, los ha insultado, los ha humillado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Este criado de Nabal está dándole el reporte a su esposa. Ya que él no entiende, le habla a la otra mitad, a la mejor mitad del matrimonio Nabal-Abigail. Dice el Señor que cuando nos casamos ya no somos uno, no somos dos, ahora somos uno. Y lógicamente las esposas son la mejor mitad de nosotros, ¿no? De los dos. Dice que aquellos hombres, le estaba diciendo lo que había ocurrido. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Este criado, él sentía también el peso de la responsabilidad, porque iba a venir David y iba a acabar con todos. Dijo, vamos a acabar con toda la casa de Nabal. Eso incluía a los criados. Y él, desesperado, le dio el mensaje a Abigail, esperando que ella tuviera sensatez. Entonces Abigail tomó luego 200 panes. ¿Cómo es eso de que tomó 200 panes? Tienen que haberlos preparado inmediatamente. ¿Cuántas horas toma hacer panes? Unas 4 o 6 horas. David estaba a distancia, tenía que caminar y venir, entonces había un poco de tiempo. 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de granos tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Era un hombre, Nabal era un hombre rico. Tener 3,000 ovejas, pues ya eso significaba tener bastante propiedad. Era un hombre rico, él hacía festejos, hacía festines, banquetes para sus trabajadores. Y pues Abigail tenía otra manera de pensar. Era una mujer sensata, una mujer inteligente, y ella vio que el mal estaba cayendo en su familia. Inmediatamente se apeó de todas estas cosas para llevarlas entonces a David. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Qué triste, ¿verdad? Que no puede haber esa confianza cuando Dios quiere que el matrimonio haya amistad, que haya confianza, que haya amor. Y ella tuvo que callar, porque estoy seguro que si ella le decía, voy a llevarme todo esto a David, este hombre le hubiera pegado el grito en el cielo y le hubiera dicho que no, y entonces hubiera caído la desgracia. Pero ella obró bien. En estas circunstancias, Dios no ve mal que la mujer no cuente con la opinión del esposo, porque ella estaba obrando de una manera correcta. Y eso es lo que tenemos que ver. No se trata de que Dios apoye que las mujeres, esto no es una sublevación al matrimonio, esto es ser sensato y obrar bien por el bienestar de la familia. Ella lo hizo bien. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Cuando dice que se fue por un lugar secreto, era para que tampoco su esposo lo supiera, sino la paraba. ¿Y a dónde vas, Abigail? Ella planeó todo, envió a sus criados y se fue por este lugar secreto para que no la viera nadie. Y se iba a encontrar en el camino a donde David tenía que pasar. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Miren, que yo estoy seguro que David, cuando estuvo haciendo el bien, no estuvo esperando recompensa de ninguna manera. Pero dice la Escritura que el impío da mal por bien. cuando recibe el bien, devuelve el mal. Y David lo que está viendo es que este hombre merece juicio por hacer mal cuando recibió bien. Pero el problema de David es que él quería tomarse la venganza por su mano. Él quería hacer la justicia. Hay algunos que dicen, yo dejo que la justicia la haga Dios, pero yo quiero ser su instrumento. El instrumento de justicia de Dios, y por eso es que ellos quieren vengarse y hacer ellos la justicia. Pero esa es una manera de decir las cosas que, por gracia, pero en realidad tenemos que dejar que sea Dios el que haga la justicia, porque Él lo hace mejor. Así haga Dios, en el versículo 22, dice, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. En esto vemos humildad de Abigail. Ella era una señora, era una dama de la sociedad, podríamos decir. Un esposo tan rico, tiene que haber tenido una buena casa, tiene que haber vestido muy bien, era una mujer elegante, simpática, muy guapa se ve, muy amable. Pero ante la situación tan premiante y el peligro, vemos cómo Dios nos enseña que nosotros tenemos que dejar posición y todo a un lado, y títulos, y ser humildes. Porque si estaba ella delante de un juicio, que David venía a hacer juicio, comparemos el juicio que David iba a hacer con el juicio que nosotros merecemos de parte de Dios. Y ninguno de nosotros podemos comportarnos orgullosos delante de Dios. Tenemos que venir y ser humildes y tener la actitud de Abigail, que Abigail fue humilde, se humilló delante de David. Versículo 25 dice, no haga caso ahora mi señor de este hombre perverso, de Nabal. Estaba hablando de su esposo. Porque conforme a su nombre, así es. Aquí confirma su nombre. Sí. Él se llama Nabal, y la insensatez, porque él era insensato y ese era su nombre, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ella se está disculpando. Dice, si yo hubiera visto a esos jóvenes, las cosas hubieran sido diferentes. No estuviéramos en esta posición, en esta situación. Pero claro, ella traía el respaldo, la prueba de que ella sí quería hacer el bien, porque traía a sus siervos con los asnos cargados de esos 100 panes y con el vino y todo lo que traía, ¿no? Ahora pues, Señor mío, versículo 26, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Aquí Abigail está haciéndole ver a David que ella también no solamente venía a humillarse y a pedirle disculpas, pero venía a darle un bien para que él no vaya a cometer el error de derramar sangre, de manchar sus manos con sangre, con la sangre de este hombre perverso, de su esposo. Y David lo agradece. Pero miren ustedes que el vengarse, la Biblia dice que la venganza es de Jehová y tenemos que dejársela a él. Porque nosotros podemos tratar de vengarnos y causarnos más daño. Dice que había un hombre en una ocasión, un agricultor, que alquiló un pedazo de tierra, alquiló un pedazo de tierra muy grande para sembrarlo. Y después de un tiempo había mejorado la producción de la tierra y estaba muy contento. Y el dueño le llamó y le dijo: sabes que mi hijo mayor se va a casar y quiero venderle a él estas tierras, las que tú me has alquilado. No te voy a seguir alquilando la tierra. Le dio mucha pena haber trabajado tantos años, haber mejorado la producción, y le rogó y le dijo: por favor, no hagas esto, véndeme a mí la tierra o síguemela alquilando, yo quiero seguirla trabajando, mira todo lo que he hecho. Y el hombre le dijo: no, ya he tomado la decisión, se la voy a vender a mi hijo que se va a casar. El agricultor le dio tanta rabia, tanta furia de haber hecho tanto trabajo y ahora tener que dejarlo ahí, que en la noche se fue y buscó semillas de las hierbas malas, más malas que pueden haber, y tierras y piedras y palos y lo que pudo, basura, y se fue y le tiró a todo el campo, le echó toda la clase de semillas que encontró. Y para su sorpresa, al día siguiente por la mañana llega el dueño de la tierra y le dice: sabes que te tengo una buena noticia, que no le voy a vender las tierras a mi hijo y voy a escuchar tu propuesta, te la voy a alquilar nuevamente. El dueño de la tierra nunca supo la expresión de este hombre cuando dijo: oh Dios mío, pero ¿qué es lo que he hecho? Seguro él se había perjudicado a sí mismo. Por quererse vengar, por querer hacer un mal, le resultó al mismo. Y eso es lo que nos puede resultar a nosotros cuando tratemos de vengarnos de nuestros enemigos. Lo mejor es dejar que el Señor tome mano. Seremos perseguidos, seremos insultados, nos levantarán calumnia, que hagan lo que quieran. Si nosotros tenemos la seguridad de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, todo lo que nos hagan a nosotros, se lo están haciendo es al Señor. Si nosotros nos comportamos de la manera como Dios quiere, con humildad, tranquilos, más bien orando por ellos, porque su insensatez es que los hace obrar así. Versículo 27. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aquí nosotros comprobamos de que Nabal tiene que haber sabido quién era David. Porque si su esposa lo sabía, tiene que haberlo sabido él también. Versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, no quiso decir el nombre, aunque alguien se haya... ¿A quién se estaba refiriendo? Al rey. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Quiere decir que la va a poner en una onda y largarla, la maldad de los demás, lo que estaban persiguiéndolos. Esto era, le estaba dando ánimo a David. Versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué interesante, ¿verdad? Como Abigail no solamente estaba ella salvando su vida, pero a la vez también estaba salvando de que David no vaya a cometer un crimen, no vaya a matar, que no se vaya a manchar las manos con la sangre de este hombre tan malo. Versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. En el proverbio 25, vamos al proverbio 25, versículo 12. Versículo 12. Dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Aquí se cumple esta escritura. Abigail reprendió en cierta forma, aconsejó a David. Pero, ¿qué clase de hombre era David? Era un hombre sabio. Y el hecho y lo que hizo Abigail fue una obra muy buena. Estaba visto muy bien por Dios, porque David supo tomarlo. David supo recibir ese consejo. No se ensoberbeció. Y dijo: ¿quién eres tú para decirme qué es lo que yo tengo que hacer? ¿No sabes que yo soy el ungido de Dios y que yo voy a ser rey y los reyes hacen lo que les da la gana? Pero esa no era la actitud de David. Por eso es que vemos que David, cuando él pensó, cuando maquinó a tomarse venganza, David estaba quizás un poco apartado del contacto con Dios. Imagínense ustedes, perseguido por el rey. Tenía a 600 hombres la responsabilidad de protegerlos, alimentarlos. Él era el líder. Él no podía decirle: bueno, ustedes me han seguido, ahora ustedes arréglenselas como puedan. Él estaba precisamente buscando alimento para darle a su gente. Y él quizás descuidó el meditar, descuidó el estar en contacto con el Señor. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, que los quehaceres diarios, el trabajo y las preocupaciones y las enfermedades y tantas cosas que nos ocurren a diario, si nosotros descuidamos el leer la Biblia, si descuidamos el orarle a Dios, si descuidamos estar en contacto con el Señor, podemos volvernos carnales, porque la espiritualidad nuestra depende de el contacto que tengamos con el Espíritu de Dios. Y eso le tiene que haber pasado a David. En su carnalidad, en el momento carnal, dijo: ah, pues yo voy a matarlo. Pero Dios le envió a Abigail para que él no cometa esa insensatez. Versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Aquí vemos que él lo tomó a bien. Él también fue humilde y él aceptó. No la conocía. Se la presentó en el camino a esta mujer y lo trató con reverencia, con respeto, y él recibió el consejo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Alguien algún día, a lo mejor, vendrá y nos dará un consejo y nos dirá: mira, que no hagas así, compórtate diferente. Nosotros escuchemos. Sea quien sea, porque esa persona puede ser enviada por Dios, especialmente si es un buen consejo, puede ser enviada por Dios. Porque dice aquí que ella le estorbó, dice: que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Lo cual él sabía que no debía haber hecho. Recapacitó en ese momento y dijo: no lo voy a hacer. 34. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Reconoce que es Dios que esa mujer fue enviada por Dios. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Que estaba dispuesto a matar a todos, hasta el perro de la casa le iba a matar. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y he tenido respeto. Y te he tenido respeto. David era un caballero, era un hombre de Dios, era un hombre que sabía respetar. Tenía sus momentos carnales, pero en el momento que Dios le enviaba a alguien a hablarle, él reconocía inmediatamente y se humillaba y obraba bien. Este es un ejemplo que nosotros debemos de tomar. Dice que lo valiente no quita lo cortés. Lo valiente no quita lo cortés. Podemos ser muy valientes, pero siempre respetuosos, y especialmente con las damas, como lo vemos que se comporta. Versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. ¿Se dan cuenta? Era un hombre rico. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, es decir, en estado de coma. Ustedes saben lo que es un estado de coma, ¿no? La persona está como inerte, respira, pero es que no se sabe si a lo mejor oyen y entiendan lo que quizás oigan y entiendan, yo no sé, no estoy tan conocedor de eso, pero quedó, dice, como una piedra inerte. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Aquí vemos que Dios tiene control de la vida de los hombres. Él da la vida y Él es el único que tiene derecho a quitarla. Versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Bueno, que no podemos tomar esta escritura, este versículo así aislado, para tener la excusa de tener más de una esposa. ¿Ah? Los mormones lo hacen. Seguramente esta es una de las escrituras que usan como excusa, ¿no? Pero nosotros sabemos que la Biblia, que Dios en la Biblia no esconde nada de ninguno de sus héroes. Y David es uno de los principales héroes de David en la Biblia. ¿Cuánto habla Dios de David? Pero David cometió errores también. Errores que Dios no quiere que nosotros cometamos. Hay la doctrina de que, bueno, pues somos cristianos y somos humanos, Y como humanos, pues somos pecadores. Es verdad que somos pecadores, pero para eso es el arrepentimiento. Hay enfermedades infecciosas a las cuales se las elimina con penicilina, ¿verdad? Pero no vamos a decir, pues es que como nosotros tenemos siempre el virus, pues podemos siempre estar tomando penicilina. Nosotros queremos que ese virus se vaya con la primera inyección de penicilina, especialmente si nos las ponen en los pompis. Así dicen en México. Aquí en otras partes decimos estas sentaderas. Y son inyecciones muy dolorosas y no queremos pasar por ese dolor. Y el pecado trae dolor a nuestras vidas. De una manera o de otra hay consecuencias del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros no queremos pasar por eso. Así es que sí se puede vivir santamente y usar estos ejemplos de estos hombres, de estas historias que estamos leyendo y estudiando, de que nosotros podemos tener una vida santa. Cuando llegue el momento en que venga la oportunidad o la tentación de querer hacer algo que no es debido, reflexionemos en las cosas que hemos aprendido en la Biblia y ver que eso estuvo mal. David tuvo varias mujeres y tuvo muchos hijos, pero vemos la clase de hogar que tuvo él. Imagínense ustedes, él no podía estar en todas las casas de sus mujeres y cada una de las mujeres criando a sus hijos. Y por eso es que no hubo una disciplina homogénea en la casa de David. Ya vemos cómo uno de sus hijos violó a una hija y vemos cómo su propio hijo, Absalón, se rebeló en contra de su padre y todas las cosas que sucedieron en la casa de David, los hijos de David, lo que hicieron. Pues de eso debemos aprender, de que nosotros no debemos de hacer eso. Pues del resto creo que hemos aprendido mucho. Del resto creo que hemos aprendido mucho, como estoy diciendo, que nosotros no debemos de tomarnos la venganza por nuestra cuenta, sino dejar que sea el Señor el que lo haga. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu consejo, y te pido, Señor, que nos ayudes a reflexionar, que nos ayudes a ser sencillos, humildes, y que podamos nosotros en todo momento reconocer, tener el discernimiento para reconocer cuando tú nos estés enviando a alguna persona para aconsejarnos, para guiarnos, y que seamos humildes en aceptar ese consejo, Señor, así como David tuvo esa humildad para recibir el consejo de Abigail y reconocer que eras tú el que la estaba enviando a ella para privarlo a él de ese pecado. Gracias te doy, Señor, y por bendecirnos grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.